Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana después de la PEC. ¿Qué nos dejó? Lo malo, lo bueno y lo feo. Durante el transcurso de este programa, además, es probable que tengamos información sobre la prisión preventiva que se está examinando para el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Y también vamos a hablar, por supuesto, de algunas cosas que pasaron este fin de semana opacadas por APEC, como dos presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto en el marco complicado, por supuesto, de la noticia que ha recibido la señora Boluarte esta mañana. Una encuesta publicada en el Diario del Comercio por Datum coloca su popularidad en 3%, con un margen de error de 2.8, por si acaso. Los invitamos a todos a participar en el programa. Sus comentarios serán seleccionados y puestos en pantalla, así que estaremos encantados de tenerlos durante esta emisión. Pero antes de seguir, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos al programa. Tenemos que agradecer inicialmente, por supuesto, a los millones de personas que han entrado de enero a octubre. Ayer se publicaron avisos en la edición impresa del Diario La República, dando cuenta de la enorme preferencia que tiene este programa antes de su relanzamiento, ya saliendo desde este estudio. Pues les podemos anunciar también que la respuesta ha sido tremendamente positiva, así que estamos enormemente agradecidos. Y ahora, ¿qué quedó de APEC? De eso vamos a hablar en la entrevista, pero también tenemos algunas cosas que puntualizar. Lo primero, la señora presidenta culminó, ¿no es cierto?, su presidencia de APEC de todo este año, que ha tenido más de 160 reuniones, las cosas que siempre tienen que pasar, reuniones de funcionarios, de ministerios, de líderes económicos, etcétera, con un discurso que incluyó la prensa, a la cual agradeció, y agradeció también a los peruanos. Miren ustedes, esta es la nota de La República, el compromiso del pueblo peruano en el APEC en medio de las protestas. Bueno, yo no sé quién le escribió el discurso a la señora presidenta, pero cualquiera que haya querido silenciar las protestas, yo creo que se equivocó. Primero, porque lo dijimos acá, las propuestas no son masivas, no son multitudinarias, no mueven a millones de personas. Hay una apatía generalizada y una molestia porque los niños se quedaron sin colegio, hubo feriado 2 días y 5 de clases no presenciales, y el tránsito en Lima fue insufrible el jueves y el viernes, y hasta el sábado, les diría yo, pero el viernes fue un caos. Sí, pues, hay una molestia. Pero además hubo una protesta. Les guste o no, hubo una protesta. ¿Y cuál fue el objetivo de la protesta? Obtener cobertura internacional. ¿Lograron tener cobertura internacional? Por supuesto que tuvieron cobertura internacional. Lo único que tenían que hacer era pararse en las esquinas de Javier Prado de Aviación y gritar sin parar. La policía desarrolló, para contrarrestar esto, una serie de acciones, algunas muy represivas. Han habido en total 9 detenidos, solo en Lima, por protestar, básicamente, y 23 ciudadanos intervenidos, eso es lo que se reporta, y sí, en Arequipa, 6 heridos. Ese es el resultado final. Pero miren ustedes lo que sigue, por favor. ¿Qué hacía la Policía Nacional? Tocaba huaynos a todo volumen para que no se escuchen los reclamos durante las protestas. Esto sucedió en San Borja este fin de semana. Pero eso no fue obstáculo para que la prensa internacional registrara lo que los que protestaban querían decir. Y acá tenemos un ejemplo. La acusan de ser una asesina. Así informó la prensa china sobre manifestaciones contra Dina Boluarte durante APEC 2024. La prensa china, la que más quería cuidar Dina Boluarte, la que tiene más restricciones a la libertad de expresión, hay que decirlo también. Bueno, lo informaron sin ningún problema. Y acá tenemos un video de una reportera, también para un medio chino en español, que va contando lo que va viendo. Por favor.
Estoy en APEC, Perú, y te voy a dar un recorrido de lo que se ve. Como saben, APEC reúne a líderes globales para impulsar el comercio en América Latina y en Asia.
Y justo había hecho yo un video mostrando cómo se veía por dentro, pero no puedo dejar de escapar que desde acá se escuchan las protestas que están allá afuera. A ver si puedo salir y les muestro un poquito, pero es impresionante el ruido que están haciendo las protestas.
Pero les quiero mostrar cómo están pues las calles aledañas cercanas al evento. Lo que se ve de lejos son como muchas personas manifestando, y justo si me da tiempo alcanzarlos, está creo que la guardia o no sé, para resguardar el recinto básicamente. Entonces por un lado está el APEC allá adentro y estamos todos los de prensa internacional cubriendo este evento. Pero por otro, vemos otro Perú, ¿no?
Hay que decir que la reportera González transmite para un medio chino, ¿eh? Por si acaso, en español. ¿No querían que se note? Bueno, qué mala suerte. Sí se notó. Y se notó. La verdad que sí. ¿Qué nos ha dejado APEC? En concreto, un tratado de libre comercio con Hong Kong. Muy bien. Una revisión completa del tratado de libre comercio con China. Estupendo. Una presentación decorosa del Perú, hay que decirlo. No hemos pasado ninguna vergüenza y eso ya es importantísimo. La asistencia de 18 de los 21 líderes de economía. No vino la presidenta de México, país con el que no tenemos relaciones. Mandó una delegación de, hay que decirlo, un nivel bajo, justamente porque no tenemos relaciones con México. Y la presidenta de México lo dijo claro ayer, esto no cambia mientras Dina Boluarte sea presidenta. Y tampoco vino Vladimir Putin. Pero los demás vinieron y con enorme representación. Y eso es bueno para APEC y eso es bueno también para la presentación del Perú ante el mundo. No hemos hecho, digamos, un papelón. No. Pero dejó otras cosas más. ¿Qué más ha dejado? Ha dejado a esta señora detenida, Donata Carvajal, de 65 años. Ese es el perfil de los detenidos de la Policía Nacional. Una señora de 65 años que llegó desde Juliaca para participar en el paro nacional. La noticia la trae Adrián Sarria. Fue detenida ayer, eso fue ayer, anteayer, y tras más de 24 horas entre comisarías fue puesta en libertad, porque la fiscalía determinó que la señora tendría algo por lo cual ser imputada. Y la liberó. La señora, muy humilde, dijo: yo he venido a defender a mi patria. Es impresionante, la verdad. Esto es lo que ha estado pasando en Lima. Este es el perfil. No voy a decir que sea una anciana, pero es una señora mayor, ¿no? Ese es el tipo de detenciones que hace la Policía Nacional cuando la gente legítimamente protesta. Y sí, hay que recordar que el ministro de Transportes y Comunicaciones dijo en entrevista con Martín Rippel en RPP que no sabía a quiénes estaban matando. Y que decir Dina asesina, nos están matando, es politizar el tema de seguridad. Como si hubieran distintas clases de muertos, ¿no? Aunque este fin de semana nos quedó claro, viendo al alcalde de Lima, que hay distintas clases de comunistas, ¿no? Porque para condecorar a gente que tiene la bandera roja con la hoja y el martillo, no se hizo problema. Ninguno. Es raro. Ni un grupo que tiene cientos, sino miles de trolls terruqueando en redes sociales por cualquier cosa, llamando comunista a todo el mundo o terrorista a todo el mundo. Raro. Muy bien, ¿qué más tenemos, por favor, en noticias? Mega puerto de Chancay. Acá comenzaron las malas noticias. La noticia la trajo Bloomberg, la recogió La República también. Asesor del señor Donald Trump, ex, por supuesto, sirvió en el gobierno anterior de Trump, en entrevista a Bloomberg señaló que el megapuerto de Chancay tenía que ser sancionado con el mismo alto arancel, 60%, que el Donald Trump prometió durante su campaña imponer a los productos chinos. 60%. Y eso es verdad. Donald Trump durante su campaña ha señalado que los productos chinos que ingresen a los Estados Unidos tienen que tener un arancel alto para proteger a la industria de los Estados Unidos. Es un presidente muy mercantilista, con un enorme proteccionismo, 60%. Bueno, sus asesores han dicho que si los chinos hacen puertos en otras partes, esos puertos chinos, empezando por Chancay, también tendrán el mismo arancel de entrada a los Estados Unidos. No es un asunto gravísimo, pero sí te indica el inicio de una guerra. ¿Por qué? De una guerra comercial. Porque nosotros en el Perú exportamos nuestros bienes en 14% a los Estados Unidos y en 35% a China. Así que todo lo que se exporta a China puede salir por Chancay y todo lo que se exporta a Estados Unidos puede seguir saliendo por el Callao. Pero es una sanción. El presidente de China, Xi Jinping, le dijo a Joe Biden un mensaje bien claro. Es el resumen de esta reunión en geopolítica internacional. China es amigo de Estados Unidos, pero también podemos pelear. Y estamos preparados para pelear. Una guerra comercial le hace daño a Estados Unidos y le hace daño a China. Pero a nosotros nos mata. Y ese es el tema central que tenemos que mirar hacia adelante. Solo que el protagonista de la historia no le tocó venir a Perú. El protagonista de la historia es Donald Trump. Y eso lo sabremos todavía, en algunos meses o años. Por eso digo, este APEC tal vez sea el último APEC que veamos sin guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y eso podría ser muy malo para todos. Pero APEC también nos dejó regalitos. Bueno, primero hicimos regalos, ¿no? Les dimos a todos los visitantes chalinas de vicuña, no cualquier cosita, vicuña. Antes hemos entregado ponchos de alpaca, ponchos muy bonitos, ¿eh? Preciosos, muy bien confeccionados. Pero ahora chalinas de vicuña es un poquito más caro. La vicuña es la fibra más apreciada del mundo. 5.000 soles cada chalinita, pero en fin, así estamos. Pero hicimos un buen regalo, quedamos bien, no está mal. Pero recibimos regalos también. Y miren ustedes lo que pasó con la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima anuncia más de 100 trenes. Firmó acuerdo con la operadora ferroviaria Caltrain para recibir una importante donación de locomotoras y vagones que permiten mejorar el transporte de Chosica a Lima y viceversa. Miren, de esto vamos a seguir hablando. Aquí hay muchísimas más preguntas que respuestas. Primera pregunta, ¿es esto una donación o una compra? La municipalidad ha aprobado un pago por aceptación de donación, así se llama, de 7 millones de dólares. Dos, la empresa Caltrain, transportes, ¿no es cierto?, ferroviarios en California, hace tiempo que estaba buscando comprador para unos vagones y unas locomotoras que estaba dando de baja después de 40 años de uso y que nadie le quería comprar. Las ofrecían para restaurantes, para armar casas pintorescas, para, no sé, ponerlas en tu jardín, decían, para que se las muestres a tus vecinos. Nadie sabía qué hacer con ellas. ¿Eso es una donación o una venta encubierta? Y además, no solamente no nos van a pagar a nosotros por llevarnos la basura, sino que tenemos que pagar el delivery. Claro, hay que desarmarlas, transportarlas, etc. Gran total, 24 millones de dólares. Por unas locomotoras a diésel. A diésel. Hasta el tren eléctrico en Lima es eléctrico. A diésel. ¿Para ponerlas a dónde? En la vía que va desde Desamparados a Chosica. Bueno, esa vía, la vía, está concesionada, tiene un concesionario. Y el tren de carga tiene otro concesionario. Sí, se puede poner otro tren sobre la misma vía, sí. Pero resulta que esa vía, que esa superficie, no es ni siquiera trinchera, atraviesa la ciudad. Y la ciudad ha invadido prácticamente la vía, y cruzan automóviles sobre la vía todo el tiempo. Por eso el tren de carga va a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora, para no matar a nadie, ¿no? Nos vamos a demorar de Desamparados a Chosica, 32 kilómetros, entonces, 3 horas. Mejor lo hago en combi. Llego más rápido. Para empezar, ¿ah? Para empezar, ¿a qué velocidad va a ir ese tren? No hay una vía segregada, no la hay. ¿La van a construir los americanos? Porque parece ser que sí, pero tampoco sabemos eso. Parece, señores, que nos han vendido el tranvía. Como decían los antiguos limeños cuando alguien hablaba de venderte la plaza de armas. Y parece ser, como siempre, que han puesto la carreta delante de los caballos, literalmente. Tienen unos vagones viejos y no tienen la vía. La Municipalidad de Lima respondió en un comunicado lo siguiente. La donación, insisten, es gestión de López Aliaga, no del MTC, de nadie. Ya, pero hay un problemita, ¿ya? El problemita es este. La Municipalidad de Lima no puede desarrollar actividad empresarial. No puede, está prohibida por la Constitución. Necesita ley expresa y solo puede demostrar su subsidiariedad. Y dos, es Ocitrán el que tiene que definir si se necesita un tren de pasajeros ahí. Y si se necesita un tren de pasajeros ahí, tiene que convocar a una concesión, un concurso público. Tiene que licitarse la concesión. Y finalmente, la Municipalidad de Lima está pagando los 20 y tantos millones de dólares con unos bonos de endeudamiento a 10 años a 10% anual. Discúlpenme, pero es un pésimo negocio. Van a poner seguramente 2 vagones con una locomotora, van a subir a un grupo de personas y van a decir, ya inician los viajes a Chosica. Y ese va a ser el gran sistema de transporte de pasajeros. Yo entiendo que Rafael López Aliaga está desesperado por ser candidato presidencial y tener algo que mostrar. Pero si no respeta contratos, no respeta la Constitución, no respeta la propiedad privada, pregúntenle a los vecinos de la organización Los Girasoles en Chaclacayo, bien difícil que esa candidatura madure, ¿no? Pausa y regresamos con otras cosas que pasaron. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos poniéndole un ojo al Perú. Muy bien, y mientras estábamos todos distraídos con el APEC, en Washington pasaban otras cosas muy interesantes. 2 eventos. El primero, por favor. El primero es un evento sobre la situación de la independencia judicial en las Américas, el miércoles pasado. En ese evento se presentó el juez peruano Osvaldo Ordóñez, representando a la Federación de Jueces de América, y dijo lo siguiente, por favor, un minuto nada más de lo que dijo.
Buenas tardes, soy Osvaldo Ordóñez, juez y representante de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú. En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el gobierno que representa al Poder Ejecutivo, sistemáticamente viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Cómo lo hace? Presentando proyectos de ley y aprobando leyes que atentan contra la independencia de los jueces y fiscales, así como contra la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, maniatando a los jueces y fiscales en su lucha contra el crimen organizado y dictando leyes en favor de congresistas y líderes políticos.
El discurso dura menos de 4 minutos, pero explica claramente lo que yo les vengo explicando hace meses en este programa. Acá hay un ataque directo del Congreso de la República a través de leyes y proyectos de ley contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, una y otra vez. Desde exonerar de responsabilidad penal, por ejemplo, a los partidos políticos. Empecemos por ahí. Modificar la colaboración eficaz. Eliminar la figura de crimen organizado que la han tenido que reponer parcialmente. Reducir a plazos cortísimos la prescripción. Normas, como dice el magistrado, para beneficiarse ellos mismos. No ha salido en la encuesta del comercio la popularidad del Congreso, pero debe andar muy parecida a la de la señora presidenta. ¿Y qué hizo el Poder Judicial? Sacó un comunicado al día siguiente diciendo que este señor juez no representa la posición institucional del Poder Judicial. Representa a su Federación de Magistrados, pero no representa la posición institucional del Poder Judicial. Sí, pues, es una pena que no los represente, porque si los representara, de repente se defenderían bastante mejor de lo que lo están haciendo. Un juez muy valiente para salir a decir las cosas que dijo en un escenario internacional. Pero el escenario internacional de la comisión no quedó ahí. El viernes hubo otra reunión donde se analizó, por favor, si tienen lo anterior. Democracia y los efectos de los procesos de selección de la Junta Nacional de Justicia en Perú. Una audiencia especial para la Junta Nacional de Justicia en el caso peruano. ¿Y qué pasó? Se presentaron varios miembros de la sociedad civil que sufrieron toda clase de insultos, por supuesto, me estoy refiriendo al cardenal Barreto, pero apareció también el defensor del pueblo, José Gutiérrez, y mintió, pero descaradamente, por favor. José Gutiérrez miente en audiencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay un tuit de un periodista de nosotros, de la República, que lo explica rapidísimo. Todo está en las actas, dijo José Gutiérrez. Falso, las actas son genéricas. Los medios cubrieron todo el proceso. Falso, no dejaron ingresar en las entrevistas. ¿Hubo transparencia? Falso, incumplió la ley de transparencia. ¿No hay demandas? Falso, hay dos demandas. Qué vergüenza, Dios mío, ¿no? Eso es, eso es. Estamos a la espera, en los siguientes minutos, de una resolución. El juez Richard Concepción Carhuancho tiene que definir si el hermano de la presidenta va a la cárcel de manera preventiva o no. Apenas tengamos la noticia, por supuesto, si estamos al aire la compartiremos con ustedes. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de un tema que queda de la PEC en materia laboral. Se ha dicho mucho que la PEC ha ayudado en materia laboral. Vamos a hablar de eso. Pausa y volvemos. Bien, estamos nuevamente con ustedes en la entrevista. Estamos con Fernando Cuadros, ex viceministro de Promoción del Empleo en el año 2018. Vamos a hablar de lo que deja la PEC en materia laboral. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Se ha dicho que la PEC deja muchas cosas en materia laboral, que es muy bueno en materia laboral. ¿Qué nos ha dejado?
La verdad, por el momento no mucho, porque, bueno, ha habido feriados que podrían haber fomentado salir a los centros comerciales, al turismo, actividades recreativas, pero con tantas restricciones, por lo menos en Lima, la verdad que ha sido bastante complicado. El tráfico ha sido caótico en bastantes zonas, incluso en aquellas cercanas justamente a los centros comerciales, el Arcomar, la Rambla, San Borja, en fin. Entonces, bueno, quizás algunos empleos nichos temporales, ¿no?, de fin de semana, pero no más que eso,
la verdad. Atender al grupo de personas que viene, digamos que vengan 5.000 personas, ¿no? Hay que darles de comer, hay que tener hoteles, hay taxis, hay una serie de cosas que sí, efectivamente, mueven la economía un poquito en la ciudad de Lima, nada más. Pero el impacto mismo de la reunión no se va a dejar sentir tanto si al resto de la población no la dejan prácticamente salir de su casa.
Sí, efectivamente, digamos que un efecto coyuntural, ¿no? Coyuntural. Puede ser hasta de 2 semanas, de etapa preparatoria, en fin, ¿no? Pero que se acaba con el fin de la PEC. Ahora, digamos, no habría que esperar, pues, ¿no?, si hay algún efecto importante en la inversión que lleve, pues, a un incremento sostenido en el empleo.
Se supone que tiene que haber una gran inversión pública en la zona de Chancay, que eso sí puede generar muchísimo empleo. Ya generó unos 8.000 puestos de trabajo en la construcción del puerto. El puerto ha terminado y está listo. Pero el Estado peruano está comprometido a desarrollar infraestructura para la ciudad de Chancay, que la ponga, ¿no es cierto?, digamos, en el lugar donde tiene que estar. Se supone que van a mudarse, ¿no es cierto?, mucha gente, y que Chancay va a pasar a tener una población de 150.000 personas. Incluso se está pidiendo una zona económica especial, con mucha controversia, hay que decirlo, porque hay muchos que consideran que no es lo mejor que puede hacer el Perú dentro de la liberalización de su comercio exterior. Pero, ¿va a generar esto beneficio para Chancay, laboral?
Evidentemente, la creación de un puerto de la magnitud de Chancay es importante para el país, como una vía de salida y de entrada para el comercio internacional. Eso está claro. Claro, concluyó la primera etapa, pero entiendo que hay otras etapas donde va a seguir creciendo el puerto, que igual van a generar pues, un empleo, por lo menos temporal, ¿no?, en la construcción de la infraestructura. Pero sí es importante que sea un polo de desarrollo económico. Lamentablemente, creo que no hay ninguna experiencia todavía en el país donde eso haya funcionado, ¿no?, en las zonas de frontera y demás, nada, ¿no? Entonces sería lamentable que tengamos un puerto de primer mundo con una, digamos, localidad que no esté en la misma línea. Entonces es importante el trabajo del sector público con el privado, ¿no?, para que realmente pueda desarrollarse este polo industrial de ser posible y que no solamente exportemos materia prima, sino que sea utilizado para que esto se encadene pues, con la industria, ¿no? Nosotros tenemos un potencial importante en varias ramas de la industria, como la metalmecánica, textil, confecciones, la agroindustria, el turismo y sus ramas vinculadas. Entonces yo creo que hay que encaminar al país a través de un mecanismo de incentivos que vaya en la línea de potenciar estos sectores, que podrían generar una importante cantidad de empleo formal en planilla.
¿Hay algo sobre algún parque industrial en Chancay?
De lo que he escuchado todavía no se ha trabajado nada, ¿no? Se habla justamente de estos incentivos económicos tributarios fundamentalmente. El debate está en que si es 0%, si es 5, 15, es gradual. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque habría que pensar de repente en un incentivo económico tributario promocional, pero que esté bien focalizado en quienes realmente van a desarrollar la industria.
Para que entienda el público, si ponen cero impuestos en Chancay, usted y yo y todos los que estamos acá nos mudamos a Chancay.
Sí, pero no, el factor tributario no es el más importante, ¿no? Si no tenemos capital humano adecuado, infraestructura productiva.
No, que generas una distorsión porque estamos hablando de una población a 80 kilómetros de Lima.
Y sobre todo,
entonces, ¿todos fijamos domicilio en Chancay?
Y sobre todo si eso se queda para siempre. Los incentivos tributarios deben ser focalizados en quienes requieren ese mecanismo y deben ser temporales, de acogimiento temporal. Se podría pensar en una escala de incremento gradual. De repente empezar con 15%, y en un periodo determinado crecer hasta alcanzar el régimen
claro,
general.
Claro, pero cambiar de domicilio es muy fácil, pues. Uh-huh. Mudarte de Chancay a Lima es facilísimo. Entonces, si yo tengo todos los incentivos tributarios para mudarme a Chancay, me mudo a Chancay.
Sí, bueno.
Pero es un crecimiento absolutamente artificial.
Así es, se requieren los filtros normativos correspondientes, ¿no? Y además la fiscalización del caso, ¿no? No basta la ley, sino también un mecanismo que ayude a controlar el cumplimiento de la normativa.
La única forma de que haya empleo es que exista inversión. Si no hay inversión, no hay puestos de trabajo nuevos, porque no se está invirtiendo en crearlos. ¿La inversión ha llegado con APEC esta vez?
No hay nada claro todavía. Bueno, básicamente.
Hay un stock de inversiones, por supuesto,
sí,
¿no?
Que ya viene de antes, ¿no?
Ya viene de antes.
No necesariamente la APEC, ¿no? Bueno, se han ajustado algunos temas del Tratado de Libre Comercio con China, se ha firmado el correspondiente a Hong Kong. Que bueno, que van a dar un acceso preferencial, digamos, a los productos peruanos, pero que también dan un ingreso preferencial, ¿no? Entonces ahí también hay que tomar en cuenta el impacto neto, ¿no?, de ello. Pero no se ha visto todavía un acuerdo y una inversión significativa, ¿no? Efectivamente, la inversión privada y pública son fundamentales para generar empleo, empleo de calidad, en planilla, empleo asalariado. Y hay que ir dejando de lado ese mito del emprendimiento, ¿no?, de que por nuestra cuenta nos hacemos millonarios. Eso no es real. Más bien, ese es uno de los principales causas de la informalidad en el Perú. Tenemos solo 50% de empleo dependiente asalariado, ya sea formal o informal, y otro 50% de empleo autónomo, que en realidad es autónomo precario, ¿no?, gente que se autoemplea por necesidad, porque no le queda de otra. Mientras que en los países OCDE, ¿no?, grupo al que aspiramos a ingresar, el empleo asalariado en promedio es 90% del empleo del país, ¿no? Entonces hay que empezar a mirar hacia políticas económicas que vayan en la línea de generar empleo asalariado masivo, que es el que te da mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, acceso a seguridad
pero
social.
Pero todo está diseñado en el Perú para que eso no exista. Porque los costos, y usted lo sabe, ha sido viceministro, los costos de un puesto de trabajo en el Perú son bastante altos.
Depende, ¿no? Lo que pasa es que... No,
primero tienes que pagar 15 sueldos
sí,
por 11 meses de trabajo.
Claro, en el régimen general, digamos. Sí, pero claro. Los regímenes especiales como el de la MIPE...
Pero, pero todo el mundo sabe que te sacan rápidamente. Y al frente tienes la informalidad absoluta, donde no pagas seguro social, donde no pagas pensiones, donde no pagas nada. El trabajador lo prefiere porque se mete el dinero al bolsillo, es un trabajador de corto plazo, quiere simplemente su plata y salir. Entonces, ahí estamos atrapados.
Es importante efectivamente una reforma laboral integral y en la seguridad social también, que vaya en la línea de promover el empleo productivo, pero también empleo de calidad, ¿no? Donde el crecimiento económico y la productividad se traslade al bolsillo de los trabajadores vía mejores salarios, cosa que no ha pasado. Hay sectores en el Perú que han sido boyantes, hay que decirlo, pero ese crecimiento de su economía no se ha trasladado a mejores sueldos y salarios reales.
No crea, porque en el caso de la participación de las utilidades de los trabajadores que sí tienen un régimen formal, hay trabajadores que han llegado a recibir el tope de 18 sueldos.
Depende del sector, digamos, ¿no?
La minería, pero el tope de 18 sueldos.
Yo pongo ahí, por ejemplo, como referencia al sector construcción, ¿no? Que es un sector que efectivamente donde el crecimiento de la economía se ha trasladado a mejores condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí se ha desarrollado la negociación colectiva.
Claro.
Y por rama de actividad, hay una cultura del diálogo social, donde los empleadores de la construcción a través de Capeco han tomado conciencia de que sus beneficios económicos se tienen que compartir con los trabajadores vía mecanismos técnicos, evidentemente, ¿no? Tomando en cuenta cómo va el poder adquisitivo, la productividad. Y por eso en ese sector hace décadas que no hay huelga, hay un problema evidentemente con inseguridad, las mafias,
claro, efectivamente. Matan a los dirigentes.
Es un problema grave, ¿no? Pero en lo que se refiere al diálogo social, creo que es el sector ejemplo en ese aspecto para el país. Y ojalá esto se pudiera desarrollar en los otros sectores de la economía.
Nos hemos alejado largamente de APEC.
Sí, y de la OCDE, ¿no?
De la OCDE. Las 21 líderes y economías que habían en APEC representadas este fin de semana, yo presumo que la del Perú es la más informal de todas, ¿no?
La más débil, ¿no? Incluso el tema de la ODE, yo con sinceridad lo veo bastante lejano, ¿no? Da pena, de verdad, pero estamos incluso por debajo del estándar sudamericano, en muchos casos. Tenemos un mayor nivel de pobreza, de informalidad, bajo nivel de recaudación tributaria, en fin, baja calidad de los servicios públicos. Entonces, más bien le malogramos el promedio a Sudamérica o a Latinoamérica incluso, claro, ¿no? Hemos llegado a esa situación y es lamentable. Mantenemos todavía el orden macroeconómico, pero creemos que se va perdiendo de a pocos, ¿no? Porque ahora parece que la política económica la maneja el Congreso y ando el MEF. Yo la verdad que primera vez que veo un MEF tan, tan flexible, tan tolerante, con el desorden que se está generando, con exoneraciones a título personal, sin sentido, ineficientes, y sin que de la mano haya un crecimiento de la recaudación tributaria, con una reforma tributaria importante, que incremente la masa de cotizantes, de contribuyentes, pero también tenga una reforma progresiva, ¿no? Para aprovechar mejor coyunturas de crecimiento como en la minería, ¿no?
Hace años que escuchamos de una reforma laboral en el Perú, y es imposible, ¿eh?
Yo diría que es un tema de voluntad política. Ahí un ejemplo es que el 2007, en el Consejo Nacional de Trabajo, donde participan empleadores, trabajadores y gobierno, se llegó a acordar el 86% de casi 400 artículos de la Ley General del Trabajo. Estuvieron a un paso de cerrarla. El 14% restante incluso tenía artículos donde no se llegaba a acuerdo por una coma, por un término. Entonces yo creo que es un tema de voluntad. Cualquier reforma laboral, eso sí, creo yo, tiene que ser trasladada o debatida en el diálogo social, ¿no? Tiene que tener la validación de los tres actores centrales para que luego pueda ser aplicada sin mayor problema, ¿no? Ya por el Congreso se haga simplemente un
El problema
un paso.
Es que los actores centrales no están sentados en la mesa. Son todos los trabajadores informales.
Sí, pero lo que pasa es que hay que recordar que esta ley general es para los dependientes, ¿no?
Claro, pero tú quieres que todos sean dependientes.
Claro, hay que apuntar a eso. No todos, evidentemente hay autónomos que tienen potencial,
claro,
¿no? Pero la idea es que crezcan los dependientes, ¿no? Y ahí yo pienso, hay que potenciar sectores con alto potencial de crecimiento del empleo asalariado, como le comentaba. Hay que también fomentar políticas de productividad. No se ha hecho nada por la productividad. Claro, con los regímenes MIPE se redujeron costos laborales, arbitrariamente en algunos casos, pero no hubo ningún grupo de políticas que mejoren el capital humano, acceso a innovaciones tecnológicas, simplificación administrativa, Articulaciones productivas, financiamiento, mecanismos de mercado que abaraten el costo del financiamiento, nada de eso. Entonces,
ni tampoco nada de eso se habló este fin de semana en la PET.
La verdad que ha sido un evento más, creo yo, protocolar, ¿no? Para la foto, lamentablemente.
Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Fernando Cuadros, ex viceministro de Promoción y Empleo. Y nos vamos, pero tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores, así que tengo que cambiar de cámara. Descubre el poder del Factorm de Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Les pedimos que por favor le pongan like en cualquiera de las plataformas al programa para que más gente lo pueda ver. Y por supuesto agradecemos que lo compartan también con todas las personas que conozcan. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.